Ya está aquí, ya viene desfilando Juancho Sánchez de Ocaña. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, de que hoy nos vas a hablar de una cosa de estas truculentas, ¿no? De un final...
Sí. La importancia del personaje fue el asesinato de Abraham Lincoln. Uh-huh. Abraham Lincoln, como le dice un amigo mío.
¿Cómo lo dice?
Abraham, en vez de Abraham.
Bueno, no da tiempo, en estos apuntes históricos breves, no da tiempo a contar toda la vida de Abraham Lincoln.
Te vas a centrar en el final. Sesión, para eso que se vean lo que el viento se llevó.
Hacemos varios episodios de aquí. Pero hoy, la muerte de Abraham Lincoln.
Hoy, pues sí. Estamos situados, bueno, Abraham Lincoln nació en 1809, es decir, que cuando lo mataron en 1865, tenía exactamente mi edad, 56 años. Uh-huh. Esto fue la noche del 14 al 15 de abril de 1965. Hay que ponernos en antecedentes. En este momento, el general Lee, el general confederado, ya había rendido sus ejércitos al general Grant en la batalla de Appomattox 4 o 5 días antes. Todo el ejército confederado se hallaba en franca retirada. En Georgia, el general Sherman estaba haciendo allí pues destrozos. En fin, estaba ya liquidada la guerra. lo estaban celebrando en Washington, pues todos los llamados yanquis, los norteños.
O sea, que no se le podía decir aquello de que se fue al teatro mientras estaba la guerra.
No quería ir esa noche al teatro, parece ser. Y bueno, pues entonces, varios días antes había dado un discurso. El asesino John Wilkes Booth había estado viéndolo y estuvo a punto de ir con la pistola. El asesino pues era un descerebrado. Un tío, hay que pensar que Abraham Lincoln era un hombre adelantado, que probablemente sería un machista, como el 100% de los hombres y el 95% de las mujeres. Sí. Sería para muchas cosas ahora nos parecería un auténtico neandertal, pero en aquella época era un adelantado, porque claro, no concebía que una nación que habla de los derechos universales del hombre y de los derechos más elementales, pues tuviera todavía esclavos.
Tenía la revolucionaria idea de que los negros eran personas, ¿no?
Eran personas. Y que tenían incluso que votar, que eso ya le llevaba de los demonios a los del sur. Lo veían como algo inconcebible, claro, que un negro pudiera votar. Lincoln fue el primer presidente asesinado en los Estados Unidos. Luego asesinaron a Garfield, asesinaron a McKinley y asesinaron a Kennedy, del que ya hablamos aquí. Como dato curioso, decir que los confederados que se declararon independientes, digamos, como Cataluña, una declaración unilateral, 13 estados se declararon independientes y nadie los reconoció. Solamente un estado en el mundo los reconoció como un estado independiente. ¿Y quién fue?
¿Quién?
Pues el Vaticano.
Ah, mira.
¿Por qué? Porque Lincoln era protestante y todos los del norte eran protestantes.
En cambio,
les interesaba. Con eso quiero decir que si algún día Cataluña se declarara independiente, no contemos con que el Vaticano no los va a reconocer. Si le interesa, lo hará, y si no le interesa, no lo hará.
Efectivamente.
Porque le importaron tres pimientos los esclavos en aquel momento.
Sí.
El presidente de los confederados, un tal Jefferson Davis, se hizo un Puigdemont, se largó a Canadá y se fue para allá y se quedó ya para siempre una vez terminada la guerra. Bueno, para siempre no volvió y se murió. Le perdonaron y volvió y se murió en Nueva Orleans. Bueno, pues estamos ya en la preparación. La preparación del asesinato la hacen en una pensión, la pensión Surratt, llamada. Cuatro tipos que a partir de ahora eran John Wilkes Booth, un tal Howell Powell, un tal Azeroth y un tal O'Laughlin. Vamos a llamarlos idiota número uno, idiota número dos.
Sí, pero no sabía yo que había cuatro idiotas, pensé que solo había uno.
No, eran más. Estaba también la dueña de la pensión, Mary Surratt, su hijo John Surratt y, en fin, dos o tres más, digamos, en la conspiración. Uh-huh. Uno para ayudar a la huida, otro para... La conspiración consistía en que
Lincoln
tenía que matar... John Wilkes Booth tenía que entrar en el teatro y matar a Lincoln.
Sí.
El tal Lewis Powell, perdón, tenía que entrar en casa del vicepresidente Andrew Johnson y matarlo.
Ah.
El tal O'Laughlin matar al general Grant que iba en un tren. Eso todo en la misma noche.
Pues era una cosa muy ambiciosa.
Un tal Azeroth matar al... No, perdón, he dicho que Howell Powell tenía que matar al vicepresidente. No, tenía que matar al secretario de Estado. Y Azeroth al vicepresidente Andrew Johnson, que luego fue presidente.
Uh-huh.
Ese era el golpe. Pero el primero que entró en acción fue un tal Lewis Powell, que entró a matar al secretario de Estado, William Seward, y entró en su casa. Este estaba herido, se había quedado un caballo y tenía una férula en la cabeza, tapándole la mandíbula que se le había roto. Entró como un elefante en una cacharrería, empezó a pegar navajazos a la madre, al hijo, al hermano, al tío, llegar a la habitación. Se tiró encima de la cama del tío y le pegó un navajazo en la cara, pero la férula le cubrió la esa total, que al final salió de allí al grito de estoy muy loco, con un cuchillo. Había herido a tres o cuatro, incluido a Seward,
pero no mató a nadie.
Azeroth, que era el que tenía que matar al vicepresidente, este optó por tomarse seis golpes se tomó 7 rones por ahí, 7 whiskies.
¿Entró
y dijo,
entonado?
No entró. Directamente dijo, me voy a dormir.
¿Pero en qué lío me están metiendo?
Claro. Y salió de allí cortando.
Pues mira, ese era el menos idiota.
Sí,
a lo mejor.
Sí, pero al final lo colgaron.
Lo pillaron también.
Y el otro, el que tenía que matar al general Grant, estaba en el compartimento al lado en su hotel, pero no sé si era un tren o un hotel, ya no me acuerdo. Y estuvo dudando si ir, pero al final dijo, mira, mejor
tampoco.
Me quedo, que me da la
ir
vez.
Ir para nada.
Total, que el único que cumplió fue John Wilkes Booth. Este era un actor, conocía el teatro, conocía incluso la obra. Estuvo esperando detrás del camerino a que empezara la obra. La obra ya había empezado cuando llegó este Lincoln. Entonces se quedó detrás. El guardaespaldas que tenía que vigilarlo, debía ser español, porque había optado por irse a la cantina con el cochero a tomarse tres gin tonic, porque había dicho, el presidente aquí está bien, ¿quién va a ir a...?
O sea, es una sucesión de incompetencias, sucesión, en realidad. Sí,
y entonces pues entró despacito por detrás del palco, se acercó a él, se sentó incluso, creo, y le puso la pistola y le metió un balazo por la oreja que se le incrustó en el ojo. Creo que la muerte era casi instantánea, pero había un médico allí en el teatro que se tiró a quitarle un coágulo y eso hizo que aguantara 7 horas, pero inconsciente y ya en muerte casi cerebral. Uh-huh. Inmediatamente después, el que estaba con el presidente, que era un tal Rathbone, pues se levantó, era un soldado, se puso a pelear con este tipo. Este tipo se tiró desde el palco al escenario y se enganchó con la espuela, con las cortinas. Cuando cayó, se rompió el peroné. Entonces se levantó y dicen que gritó Sic Semper Tyrannus, que es siempre muerte a los tiranos.
Y también a continuación,
así siempre a los tiranos. Y a continuación también dicen que dijo algo del sur ha sido vengado. Y supongo que también diría, me cago en la que daño me he hecho.
Exacto. En fin, eso tuvo que estar en el repertorio.
También lo diría y salió cortando de allí. No pudieron pararlo, el tío cortando con su pierna rota, como conocía a los camerinos y conocía a los entresijos del teatro. Incluso, sí, se escabulló. Se escabulló, salió a la calle, se montó en su caballo, que lo tenía esperando un colaborador, y salieron los dos cortando a caballo. No pudieron detenerlo. De hecho, incluso esperó al momento de unas risas, porque conocía la obra, y hasta que no se rieron la gente del público...
No pegó el tiro, ¿no?
No pegó el tiro para que el ruido se amortiguara. Bien, cogió el caballo y salió cortando. Se reunió con los otros dos. El Acerote, ese que se había marchado, también se escapó. No sé de qué, pero él también se escapó. Y habían quedado en una...
Y dije, bueno, ¿qué? ¿Vosotros habéis cumplido
la
misión?
Habían quedado por el camino. A lo mejor dijo, sí, yo lo he matado. No le preguntaban tampoco si iban a enterar. A Lewis Powell lo cogieron, al que había entrado como el elefante, lo cogieron a los 2 días. Al otro, a Acerota, a los 3. Y después este, el Booth, se escapó con un tal Herold, que era un colaborador, y fueron por el campo, lo pasaron fatal. Tuvieron que cruzar el río Potomac.
Con la
pierna rota, tuvo que ir a casa de un médico confederado. Lo pasó como, en fin, como un desastroso. Por lo visto, hizo incluso un diario de las penurias que estaba pasando. Y finalmente se encerraron en un granero, ellos dos, y llegaron los soldados, que tenían una caza bestial sobre ellos,
claro.
Y los rodearon. Les dijeron que se rindieran. Y John Wilkes Booth dijo que jamás, que no se iba a rendir. Y el otro dijo, no, miren, yo sí.
A lo mejor yo sí.
Yo sí. Y el otro dijo, yo salgo, porque les había amenazado con quemarle el granero con ellos dentro. En esto que John Wilkes Booth se quedó ahí con sus 2 pistolas y por una rendija, pues uno de los soldados vio su cuerpo y le pegó 2 tiros. Que no lo mató, lo dejó 6 horas vivo, creo que sufriendo unos dolores tremendos porque estaba paralizado y lo tuvieron ahí. Dicen que sus últimas palabras fue inútil, inútil. No se sabe si se refería a su acción o a su mujer o a su novia, que era inútil, no lo sabe. Pues,
o al que le había acompañado, sí, sí.
O al caballo que llevaba, no lo sabemos.
Sí, sí.
Pero en fin, dijo inútil, inútil, se supone que se refería a toda la estupidez que había cometido.
Claro.
Inmediatamente detuvieron a todo el complot porque cantaron como, claro, imagínate, un buen interrogatorio en aquella época.
Sí, es que no eran tampoco
en aquella
muy
época los interrogatorios eran muy efectivos. Y entonces pues cantaron, salió implicada la Mar, la dueña de la pensión, la Mary Surratt, que fue la primera mujer que fue ajusticiada en Estados Unidos. La justicia funcionaba muy bien, no como ahora, que era los ejecutan a los 17 años de estar en la cárcel.
Aquello era rápido.
No, el 7 de julio, esto fue en abril, 14 al 15, bueno, hay que decir que a Lincoln se lo llevaron a la pensión de enfrente a morir porque no tenían ni siquiera podían llevarlo a un hospital, lo llevaron a la pensión y murió en la pensión de enfrente a las 7:30 de la mañana. Pues eso, el 7 de julio, esto había sido el 14-15 de abril, ya los habían colgado los 4, a 3 los condenaron a los 4 años y a los 4 principales implicados, incluida la tal Mary Surratt, que a esta la condenaron básicamente porque no quiso decir dónde estaba su hijo John Surratt, que era uno de los implicados, que fue el único que se escapó. Acabó en Egipto.
La muerte de una madre.
Y cuando volvió, ya había prescrito. Como dato significativo, decir que desde esto ya es aporte del equipo de investigación de Apuntes Históricos.
A ver.
Desde que Lincoln fue al teatro, no había ido ningún político al teatro hasta que nuestro director general de emergencias se quedó sopa viendo la obra esa. O sea, que han pasado casi 150 años para que otro político fuera al teatro. Que
ha sido un momento
peliagudo. Sí, se jugó la vida en el teatro porque cualquiera podía haber estado por detrás. Y bueno, y decir que el teatro sigue funcionando. En 1968 lo volvieron a abrir. Uh-huh. Ahora es un museo, lo puedes visitar. El palco nunca se ocupa, siempre está con la bandera.
Ahí se le tiene reservado,
y en fin, es un reclamo turístico.
Bueno, y a partir de ahí imagino que incrementaría las medidas de seguridad.
No solo las medidas de seguridad, sino que Lincoln además era partidario de tratar aceptablemente al sur y no machacarlo demasiado, pero cuando lo mataron, claro, los sucesores dijeron, ahora vais a saber lo que es bueno. Y en la novela de Lo que el viento se llevó se describe muy bien esa situación. Uh-huh. Y se hizo tabla rasa, ¿no? Empezaron a hacer barbaridades y a tratar a los sudistas como a... Y todavía, el otro día leí que Chuck Norris quiere independizar a Texas, quiere ser el presidente de Texas.
¿Sí?
E independizar.
Bueno, pero si Chuck Norris se empeña...
Si Chuck Norris sería un buen presidente.
Si se
mejor
empeña,
que Trump, o del nivel.
Lo mismo lo consigue.
Sí, Chuck.
Bueno, pues oye, esto es lo que ha dado de sí esta historia del asesinato. Yo tengo que confesar que no conocía que había un complot con tres o cuatro personas más. Sí. Pensaba que era un señor solitario que le había dado por ahí.
No, había más idiotas.
Había más idiotas.
Y sigue habiendo, ¿eh? Esto no se acaba nunca.
Se multiplican cada día, van naciendo nuevos.
Con las patatas crecen solas.
Juancho, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Hasta luego.
Hasta luego.